La pregunta de quién es Jesús, obviamente, es fundamental, es el nervio de nuestra fe. Nos llamamos cristianos porque seguimos y creemos en Cristo Jesús. Y la narrativa de hoy en Juan 11 nos narra el encuentro de Jesús con dos hermanas afligidas. Básicamente lo que queremos hacer es de que al estudiar el texto, al estudiar esta narrativa del encuentro de Jesús con dos hermanas afligidas, podamos contestar quién es Jesús y qué implicaciones tiene eso para nosotros hoy en día. Cuando nosotros estudiamos de esta forma la palabra de Dios, no solo aumenta nuestra fe, sino que también fortalece nuestra fe, porque como les dije al inicio, es en Jesús que nosotros creemos y a quien nosotros seguimos. Y si tú no crees o no sigues a Jesús y hoy te invitaron porque tenías que venir, o tu amigo del trabajo que nunca te deja en paz, que siempre está leyendo la Biblia y oyendo música rara, no te deja en paz y te invitó, pues qué bueno que viniste hoy. Vas a escuchar en quién creemos y por qué creemos en Él. Así que Juan 11, 17 al 47. Hoy voy a estar leyendo de la versión NTV. Si no trajiste Biblia, puedes encontrar una cerca de tu lugar, y si no, puedes juntarte con alguien que no tenga, pero por cuestiones de enseñanza voy a estar usando la versión NTV. Mi argumento principal para el sermón de hoy, lo que quiero que ustedes se lleven en su corazón al salir de acá, es que Jesús, quien es totalmente hombre y totalmente Dios, nos libera de nuestro pasado para darnos claridad en el presente y esperanza a nuestro futuro. Mi argumento principal el día de hoy en este texto, y lo que quiero que ustedes salgan y se lleven en su corazón de este mensaje, es que Jesús, quien es totalmente hombre y totalmente Dios, nos libera de nuestro pasado, nos da claridad en el presente y esperanza en el futuro. Este argumento lo sacamos obviamente del texto, pero responde a las preguntas: si alguna vez te has sentido atrapado por tu pasado, alguna vez has sentido que tu pasado no te deja en paz, te has sentido que tu pasado te sigue condenando, si alguna vez te has sentido confundido y no sabes qué es lo que está pasando ahora o por qué están pasando las cosas que están pasando, y si alguna vez has sentido que no tienes esperanza al ver al futuro. Y probablemente si eres cristiano y crees que un día el Señor va a regresar, pero tu pensamiento aún es: bueno, no sé cuándo va a pasar y tal vez va a pasar en muchos años, pero no sé qué es lo que el futuro trae para mí. ¿Cuántos hemos estado en esa situación? Levantemos la mano. ¿Sí? Todos hemos pasado en alguna vez por esa situación. Así que este argumento responde a esas preguntas en base al texto. Y antes de que leamos el texto, déjeme darles un poquito de contexto de lo que está pasando. Si tienen alguna historia en la iglesia o años en la iglesia, conocen esta historia perfectamente bien. Son dos hermanas, Marta y María, que tenían un hermano que estaba bastante enfermo llamado Lázaro. Esta familia amaba a Jesús profundamente. La Biblia es clara al respecto, la Biblia es clara en este tema de que se amaban. De hecho, vemos más adelante en el texto cómo una de las hermanas lava los pies de Jesús con sus lágrimas y con su pelo. El amor entre esta familia y Jesús era profundo. Jesús había estado haciendo ministerio en Jerusalén, y creo que van a ver un mapa por ahí en la presentación. Estaba haciendo ministerio en Jerusalén, pero estuvieron a punto de apedrearlo, así que decide salir porque no era el tiempo en que él tenía que morir. Y se va a una región que se llama Perea, a varios kilómetros, a varios días de donde está Jerusalén. Y estas hermanas y su hermano vivían en Betania. Betania está bastante cerca de Jerusalén, más o menos a 3 kilómetros. Y era como una ciudad, un suburbio de Jerusalén, y ahí era donde vivía esta familia. Así que Jesús está en Perea varios días, varios kilómetros, varias montañas, bastante trayecto que recorrer, porque no estaba en Jerusalén, porque querían matarlo. Y por la enfermedad de su hermano, deciden enviar un mensajero y decirle y comunicarle a Jesús que Lázaro, su amigo, estaba bastante enfermo, y las hermanas asumo que querían que Jesús regresara y que lo pudiera ayudar. Sin embargo, la respuesta de Jesús, y lo vemos un poco antes en el capítulo 11, verso 4, dice: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, esto sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Solo acá tenemos un impactante mensaje, especialmente en nuestro contexto, en donde muchos se nos ha enseñado que la enfermedad es mala, es por el pecado, no debería de haber nadie enfermo. Y Jesús mismo está diciendo acá que esta enfermedad, en este caso, va a traer gloria a Dios, ¿sí? No es el tema del día de hoy, pero es un punto súper, súper interesante en el texto. Cuando Jesús decide regresar a Betania, los discípulos lo cuestionan también, y lo vemos en los versos anteriores, y le dicen: bueno, ¿no nos acaban de amenazar allá en Jerusalén? Y Betania y Jerusalén, recuerden que no estaban muy lejos. ¿Por qué querés regresar? Y les dice: bueno, Lázaro está enfermo y vamos a regresar. Esto pasa unos días después de que él recibe el mensaje, y de hecho él les dice: bueno, la razón es porque Lázaro está durmiendo. Y los discípulos, como cualquiera de nosotros que nunca entiende a la primera, le dicen: bueno, pues si está enfermo es bueno que él duerma, es bueno que él descanse. Y Jesús les aclara: no, él está muerto. Y es cuando Jesús decide regresar a Jerusalén, al área de Betania, y es ahí donde nos encontramos el texto el día de hoy. Así que les voy a pedir que se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Juan 11, 17, vamos a llegar tal vez hasta el 45 o 44. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando los que estaban en la casa consolando a María la vieron salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Verso 32. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Cuando Jesús la vio y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, le respondió. Y ellos les dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron: miren cuánto le amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Verso 41. Así que corrieron a la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí. para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Esta es la palabra del Señor. Podemos sentarnos. Amén. Si van a aplaudir, aplaudan bien. El primer punto que quiero yo extraer de este sermón es el primer punto de nuestro argumento central: ¿quién es Jesús? Algo súper interesante y fantástico acerca del texto cuando leemos la historia es de cómo Jesús responde a ambas hermanas. Ambas hermanas se acercan a él con la misma pregunta, con la misma queja, con el mismo interrogatorio. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús responde de diferente forma a ambas hermanas. ¿Por qué Juan en la narrativa expone la diferencia entre ambas respuestas de Jesús? Recordemos que el libro de Juan está escrito para que su audiencia original y nosotros, obviamente, los lectores el día de hoy, comprendamos quién es Jesús. ¿Sí? Y creo que lo hizo no solo porque pasó, sino que porque en la narrativa podemos ver realmente quién es Jesús. Él responde primero a Marta: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué le responde a María? Nada. Él llora. Con la primera hermana vemos cómo Jesús en su divinidad reconoce que Él es Dios y que en Él hay vida a pesar de la muerte física. Pero con María, Él no tiene respuestas. Él se enoja, se quebranta, se conmueve y llora. Jesús, como lo dice mi argumento, es totalmente Dios y totalmente hombre. Ninguna otra religión cree esto. Nosotros como cristianos afirmamos y creemos que Jesús es absolutamente Dios y absolutamente hombre. La primera respuesta, la resurrección y la vida. Este es el quinto yo soy de la narrativa de Juan. En todo el libro de Juan vemos que hay 7 veces que él dice yo soy. En esta afirmación son intercambiables el sujeto y el predicado. Jesús es la resurrección y la vida. La resurrección y la vida es Jesús. Tanto la resurrección como la vida están en Él, están en su obra, están en el Evangelio. Si ponemos atención al orden, primero es la resurrección y luego la vida, porque la resurrección de Cristo es la que nos garantiza a nosotros como cristianos la vida eterna. Romanos 6 del 8 al 9 dice: y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Ese es el Cristo Jesús en que nosotros creemos. Totalmente Dios, totalmente hombre. Jesús es la resurrección y la vida en persona. Al inicio del libro, Jesús afirma que a través del Verbo, a través de Él, Él creó todas las cosas, a través de Él fueron creadas todas las cosas. Lo vemos también ese mensaje repetido en el libro de Colosenses. Porque Él vive, también nosotros vivimos. Si Él desaparece, no queda nada sino la muerte. Sin Cristo Jesús, tú y yo no tenemos esperanza. Sin la obra de Cristo Jesús, no nos queda nada más que enfrentar el pago o la paga de nuestros pecados, que es la muerte eterna. El príncipe de la vida es siempre el vencedor de la muerte. No solo en la resurrección, del último día, sino siempre. Y en esta narrativa vemos cómo un hombre, Cristo Jesús, que también es Dios, le devuelve la vida al hombre que Él también creó. Es impresionante el meditar en quién es Jesús basados en este texto. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y en el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Él es la resurrección y la vida. En Él tenemos vida eterna. Jesús es la resurrección y por ello el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús es la vida y por ello todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Es un hermoso paralelismo. La segunda frase refuerza la primera, pero no se limita a repetir el mismo mensaje. Primero se describe al creyente en el momento de la muerte. El que cree en mí vivirá. Y luego se describe al creyente como a alguien que vive en la tierra antes de la muerte. Y todo aquel que vive en mí y cree en mí, estar en Cristo, vivir en Cristo, jamás morirá. Incluso la muerte física no puede apagar la vida real del creyente. Aunque tú y yo enfrentemos la muerte, tenemos esperanza de que la muerte no es el final. Es el inicio de nuestra vida eterna junto a nuestro Hacedor, junto a Cristo Jesús. De este modo, el milagro en sí mismo de la resurrección de Lázaro no es un fin en sí mismo, sino solo es un ejemplo de lo que Jesús es, de quién es Él y de que la gloria al final de todo se la lleva a Él. Y por eso hace sentido que leyéramos al inicio en el verso 4 del capítulo 11, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Jesús es absolutamente y completamente Dios y lo vemos claramente en toda la narrativa de los evangelios. Mucha gente ha dicho, yo soy Dios, mucha gente lo ha dicho. Mucha gente lo ha afirmado, pero ninguno de ellos ha resucitado y ha vencido a la muerte. Él dijo, por ejemplo, que podía perdonar los pecados. Y para su audiencia original fue algo que los confundió mucho. Imagínense que yo estoy con Pedrito y Juanito, y Pedrito le pega una trompada a Juanito y le deja el ojo morado. Y de repente me meto yo, se mete Oscar y le dice, Pedrito, te perdono tus pecados. ¿Qué va a decir Pedrito y Juanito? En todo caso, Juanito era el que debería de extender perdón a Pedrito por dejarle la cara morada. Pero ¿qué pasa si yo me meto y le digo, no, a ambos los perdono, les concedo perdón? Jesús lo dijo porque Jesús es Dios. Él puede perdonar pecados. Imagínense lo que la gente pudo haber pensado cuando escuchó eso. En el capítulo 14, más adelante, vemos que Jesús afirma algo impresionante. Él dice, yo no vine a predicarles la verdad, yo no vine a mostrarles para dónde tienen que caminar, yo no vine a mostrarles quién es Dios. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. Escuchen esto, nadie llega al Padre si no es por mí. Una y otra vez en el Evangelio de Juan y en los Evangelios, en la narrativa de los Evangelios, vemos cómo Jesús afirma su deidad. Él afirma que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando Él afirma ante Marta que Él es la resurrección y la vida, está implicando que aquel que pudiera vencer la muerte a través de la resurrección es verdaderamente Dios y esa persona es quien le está hablando a ella. Él no está diciendo, véanme, yo tengo el poder para poder hacer algo. Véanme lo que yo voy a hacer, tengo la fórmula o la estrategia para poder hacer algo. Él te está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Él no está apuntando a algún otro Dios. Él está apuntándose a sí mismo como la resurrección y la vida. En Lucas también hay un relato en donde Jesús dice que vio caer a Satanás. ¿Qué estaba implicando con esa narrativa? Que Él es eterno. Lo que Juan afirma en el capítulo 1, que el Verbo estaba desde el inicio. Que Él no es alguien creado, que nunca, un ser humano creado. Él está implicando que Él es Dios encarnado y que ha existido desde la eternidad. El que Jesús aclamara ser Dios no solo era un problema y un reto de entender para su audiencia original, sino para nosotros hoy en día. No importa qué es lo que tú creas acerca de la moralidad, de el corazón del hombre, de religión, de política, importa lo que Jesús dijo, porque Jesús es Dios. Y de hecho el autor del libro, Tim Keller, en alguna ocasión le preguntaron: ¿qué piensas tú y qué crees tú que debería ser nuestra posición respecto a la homosexualidad? Y él le dijo sabiamente: al final no importa lo que yo piense y lo que yo creo. Yo creo que Jesús es Dios, por ende me importa qué es lo que Él dijo acerca de ese tema. Y esa es la respuesta y esa es la realidad con la que tú y yo nos enfrentamos día a día. Al final no importa qué es lo que yo piense, importa qué es lo que Él dijo, porque Él es absolutamente Dios. Él no fue un gran líder, Él no fue un gran maestro, Él es Dios. Y muchas veces cometemos el error de minimizar la deidad de Cristo Jesús, porque sí fue un maestro y sí fue un líder. Pero comparado con la deidad de Cristo, yo no puedo decir nada menos de Él que no sea Él es Dios. Pero no solo le mostró su deidad a Marta en este encuentro, sino que le mostró su humanidad a María. Jesús lloró. Y es probablemente uno de los versos más famosos porque es el verso más corto de la Biblia. Su amor por esta familia es algo que lo lleva al punto de quebrantarse y de derramar lágrimas. Es algo impresionante porque la Biblia lo describe como un misterio. Él es total y absolutamente Dios y total y absolutamente hombre. Total y absolutamente poderoso, pero aún así se quebranta, se duele. No es 50% Dios y 50% hombre. No es 80% Dios y 20% hombre. Él es total y absoluta, completamente Dios y total y absolutamente hombre. Nosotros en teología conocemos a esto como la unión hipostática. Y este término significa que se entiende la unión que existe en Cristo entre su naturaleza divina y su naturaleza humana en una sola hipótesis, su persona. En la persona de Jesús encontramos su divinidad y su humanidad, 100% hombre, 100% Dios. Timoteo 3:16 dice: sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo Jesús fue revelado en cuerpo humano y vindicado por el Espíritu, fue visto por ángeles y anunciado por las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. El hecho de que el creyente al morir entre en la vida o en el estado de perfección eterno resulta muy consolador, iglesia. El hecho que cuando tú y yo, si estamos en Cristo, morimos, entramos en un estado de perfección con Cristo Jesús, y algún día nuestros cuerpos también, según Corintios 15, van a ser perfeccionados y glorificados. Eso da consuelo, eso da esperanza. Pero el que el creyente que reside en la tierra tenga seguridad de que no morirá jamás, resulta sorprendente. No solo tenemos esperanza ante la muerte, sino que no tenemos esperanza durante nuestra vida, si estamos en Cristo. Y por eso es que el argumento de este sermón, de nuevo, es: Jesús, quien es totalmente hombre y totalmente Dios, nos libera de nuestro pasado para darnos claridad en el presente y esperanza a nuestro futuro. Ahora quisiera, basado en nuestro entendimiento de quién es Dios, totalmente hombre, totalmente, perdón, Jesús, totalmente hombre, totalmente Dios, ¿cómo podemos ver una aplicación según el argumento del texto a nosotros hoy en día? ¿Por qué es que Jesús es todo lo que el ser humano necesita? ¿Por qué es que Jesús es suficiente? ¿Por qué es que en Jesús nosotros encontramos libertad para nuestro pasado, claridad en nuestro presente y esperanza en el futuro? Veamos la historia de nuevo. Jesús viene en camino y las hermanas se dan cuenta. Marta, quien era la que más se afanaba, ¿recuerdan la historia de Marta? Marta ve a María, que ha escogido lo mejor. Y esta hermana, que era la que más se afanaba, me imagino que cuando se enteró que Jesús venía, sale corriendo afanada, llega con Jesús y le reclama: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Leamos el texto, verso 21. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos, en el día final. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo lo que vemos que hace Marta está bien a la luz de la palabra, pero creo que le falta entender algo, según lo que leemos en el texto. Nuestro pasado y Dios. Según nuestro argumento en el texto, Jesús, quien es totalmente hombre y totalmente Dios, nos libera de nuestro pasado. Si hubieras estado aquí, esto no pasa. Y es fácil para nosotros como iglesia hoy leer el texto y saber qué va a pasar después. Pero muchas veces tenemos que entender cuál es la posición de estas hermanas. Acababan de estar luchando con un hermano que estaba muriendo. Y no sé si alguien ha tenido la oportunidad de cuidar a un enfermo terminal, pero duele. Muchas veces hasta su propia dignidad como ser humano se va a un lado, porque hay que cambiarlos, sus necesidades las hacen en la cama, hay que cambiarlos, hay que cuidarlos. Están agonizando, no pueden respirar, hay fiebres, hay vómitos. Es muy difícil. Y lo que quiero por un momento, iglesia, es que pensemos en esta hermana. No pensemos en toda la historia, bueno, pero ya sabemos que después lo resucita y todos viven felices para siempre. Pensemos en esta hermana. ¿Y cuántas veces tú y yo no hemos pensado si solo tú hubieras estado aquí? Si tú hubieras estado aquí, esto no pasa. Si tú no hubieras estado ausente, esto no pasa. No hay nada de malo en recordar el pasado. De hecho, la Biblia, y vimos en Habacuc cómo él recuerda la misericordia de Dios, ¿cierto? Pero cuando nuestro pasado nos tiene cautivos, aún nos sentimos culpables por muchas cosas que hemos hecho, o nos sentimos heridos y lastimados por cosas que nos han hecho. Y la pregunta sigue estando ahí: si solo tú hubieras estado aquí. ¿Cómo Dios puede ser bueno y amoroso si permitió que pasara esto en mi vida? ¿Se recuerdan del argumento de Habacuc? Lo vemos acá con Marta también. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Por qué? Y muchas veces lo que sucede con nuestro pasado, cuando no hemos sido liberados de él, es que rápidamente se convierte en nuestra identidad. Soy un fracasado, soy una víctima, soy un inútil. No logré nada, no puedo hacer nada. Y esa identidad en nuestro corazón impide que la luz del Evangelio trabaje en nuestra vida para nuestra santificación. En ese momento, Marta está recordando el pasado. Si solo tú hubieras estado aquí, si tú hubieras estado aquí, esto no pasa. Para nosotros es fácil de nuevo aceptar la realidad de la narrativa del texto, porque conocemos el final, pero recuerden, pónganse en ese lugar. Jesús, si tú hubieras estado aquí, yo no hubiera sido abusado. Si tú hubieras estado aquí, yo tendría una familia. Si tú hubieras estado aquí, no me hubieran lastimado. Si tú hubieras estado aquí, etcétera, etcétera, etcétera. El pasado tenía cautiva la mente de Marta. Si tan solo hubieras estado aquí. Ese es Dios y nuestro pasado, Dios y nuestro presente. Marta argumenta con Jesús: si tú hubieras estado aquí, esto no pasa. En el verso 23 y en el 22 dice: pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pides. Y ahora se lee como que Marta está afirmando que sí cree quién es Jesús y que Dios puede responder su oración. Pero algunos comentarios, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, dicen que esto está expresando el corazón de Marta, lo que yo personalmente le llamo una teología de redes sociales. Posteo un montón de cosas bonitas y espirituales, pero no las creo. Ah, sí, pues, yo sé que Dios te puede oír, te puede contestar. Y suena muy espiritual, suena muy lindo. Pero más adelante, de hecho, vemos como cuando Jesús le dice: mueva la piedra. Ay, Jesús, pero si ya lleva 4 días, ya debe apestar. Estaba diciendo algo que probablemente creía, pero la tenía confundida, porque no la creía del todo, la creía a medias. Y muchas veces tú y yo en nuestro presente estamos tan confundidos porque no hemos profundizado en nuestro conocimiento del Señor, porque no hemos caminado en discipulado, en santidad con la familia de Dios, que nos sentimos igual de confundidos. O a veces ni siquiera sabemos que estamos así de confundidos. Y posteamos cosas bonitas en Facebook y en nuestras redes sociales, cosas muy espirituales, pero no las creemos. Y no solo no las creemos, no las vivimos. Debemos de ser humildes como Cristo. Pero actitud, tu actitud es la menos humilde de todas. La familia es lo más importante, según lo que enseña la Biblia. Pero pasas más tiempo en el trabajo que con tu familia. Soy cristiano, evangélico, reformado, calvinista, bautista, preterista, parcial, amilenial. ¡Wow! Y vives en fornicación y adulterio, mintiéndole a tu pareja, en conflicto constante con tu familia. El gobierno necesita más cristianos que realmente vivan su fe y sean responsables, y no pagas tus impuestos. ¿Dónde estabas si solo hubieras estado acá? Pero yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Ah, ahora en la tumba. Ay, Señor, pero si lleva 4 días muerto, ya apesta. Estaba tan confundida porque su conocimiento de Jesús todavía no había echado raíz en su vida. Sabía que creía algo, pero no lo estaba viviendo, pero no lo expresaba. Y vivir así, iglesia, amigos, es la mayor frustración que puede existir. Sabiendo que Dios existe, que Dios te está llamando a santidad y pretendiendo mostrar esa santidad a todos, pero no la estás viviendo en lo secreto. Y se une a tu pasado porque empieza el enemigo a acusarte. Hipócrita. ¿Te das cuenta? Solo dices y dices y dices y no haces nada. Y vivimos una vida tan frustrante. Porque como dijo la hermana, no somos ni de aquí ni de allá. Jesús le responde y le dice: tu hermano resucitará. Inmediatamente ella se va al futuro. Jesús le está diciendo: en este momento tu hermano va a resucitar. Y ella lo que hace es irse al futuro. Pasado, presente, futuro. Y desesperanza porque el futuro va a llegar algún día, pero no está afectando su presente. Y le dice: es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos, en el día final. Marta se había dolido en su pasado. Si tan solo hubieras estado aquí. Marta estaba confundida en el presente, pero yo sé que Dios te puede dar todo lo que tú pidas. Yo no lo creo del todo. Y ahora Marta, desesperada por el futuro, dice: sí, yo sé que dentro de muchísimos años Él va a resucitar. Jesús le responde: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Pero vean lo segundo que le dice, la segunda afirmación, la segunda parte de ese paralelismo hermoso: todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, iglesia? Esta respuesta, nosotros ahora entendemos por qué Jesús es Dios. Esta respuesta lo cambia todo. Esta respuesta, de nuevo, está apuntando a Él mismo. No está diciendo, alguien más, ya vas a ver que alguien más va a venir, va a orar por él y todo va a estar bien. Ya vas a ver que algún día Dios lo va a resucitar. Ya vas a ver que algún día alguien va. Yo soy la resurrección y la vida. Y por eso, de nuevo, argumento que este texto nos enseña que Jesús, quien es totalmente hombre y totalmente Dios, libera nuestro pasado para darnos claridad en el presente y esperanza para el futuro. Jesús está diciendo, yo soy la solución. Yo soy la solución para que seas libre del pasado, para que tengas claridad en el futuro y esperanza, perdón, en el presente y esperanza en el futuro. Él no está apuntando a nadie más. Y de nuevo hace sentido el verso 4 del capítulo 11. Esta enfermedad no va a ser para muerte, va a ser para la gloria de Dios y el Hijo de Dios. Yo soy la solución a las cadenas del pasado. Yo soy quien da vida y claridad en tu teología de redes sociales. Yo soy quien trae esperanza para el futuro. Hoy mismo, no mañana, no algún día, hoy mismo. Soy yo, aquí, ahora, está diciendo el Señor Jesús. La resurrección no es un hecho futuro, la resurrección está aquí, hoy, a través del Espíritu Santo en la persona de Cristo Jesús, disponible para ti y para mí. Voy a repetirlo, la resurrección no es un hecho futuro, lo es, pero está disponible hoy para ti y para mí a través del poder del Espíritu Santo en la persona y obra de Cristo Jesús. Y por eso me encanta el paralelismo que hace. Si ya está muerto, Él va a vivir. Y si Él está vivo y cree en mí, jamás va a morir. Jesús, totalmente Dios. Yo soy la resurrección y la vida. La vida en Cristo es la vida que tiene sentido. Es la vida congruente en lo que decimos y creemos y en lo que hacemos. La vida en Cristo no se enfoca en los regalos, se enfoca en quién da los regalos. La vida en Cristo está llena del Evangelio, perdón, misericordia, gracia, amor, vida abundante, garantía de vida eterna. ¿Quién no desea eso? ¿Quién no anhela eso en esta vida? Aún así, muchos buscan esas respuestas en la creación y no en el Creador. ¿En dónde buscas tu seguridad? ¿En el banco? ¿Estás en paz cuando tu banco está en azul? ¿Y te turbas dentro de ti mismo cuando el banco está en rojo? ¿En quién está tu esperanza? ¿En quién está tu seguridad? Cristo Jesús, resucitado, es nuestra garantía de paz, esperanza, estabilidad para nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ahora vemos más adelante en la narrativa la actitud de la otra hermana. Verso 32. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies. La hermana afanada corre. Imagino yo, eso no lo dice el texto, que casi que llega y lo empuja con el pecho y le dice, si tú hubieras estado aquí, esto no pasa. Pero ¿cuál era la actitud o cuál es la actitud de María? Dos capítulos, creo yo, más adelante. Lava los pies del maestro con sus lágrimas y su pelo. Y luego más adelante estaba sentada escuchándolo y Jesús le dice a Marta, la afanada, ay Marta, 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 María ha escogido lo mejor. ¿Y cuál es la actitud de María acá? ¿Llegó a confrontarlo cara a cara? Se postró ante sus pies. Cuando tú estás luchando con tu pasado, confundido en el presente y sin esperanza en el futuro, ¿te postras a los pies de Cristo? ¿O quieres confrontarlo? Recuerden, en Habacuc aprendimos, está bien lamentarnos Y una diferencia enorme existe entre lamentarnos y acusar. Pero en María vemos, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró y las personas que estaban cerca dijeron: miren cuánto le amaba. Jesús no es un Dios distante. Jesús no es alguien que te creó y de repente agarró una onda y te tiró, a ver dónde cae, a ver qué pasa, su problema, yo ya lo creé, le di todo lo que necesita, adiós. Jesús no es un Dios distante. Ninguna otra religión enseña la cercanía de su Dios, bajando desde el cielo, humillándose y dejando su trono de gloria para acercarse a aquellos que le iban a rechazar. Jesús no es un Dios distante. Jesús es totalmente Dios, la resurrección y la vida. Y Jesús no es un Dios distante, es completamente humano. Te entiende, llora, se enoja. María no mostró una actitud de teología, de redes sociales, ¿verdad? Ah, sí, yo sé que lo vas a hacer, pero de hecho, ella hizo todo lo contrario. Escogió la mejor parte: postrarse a los pies de Cristo. Dice el texto, y por eso una de las razones por las cuales escogí predicar de la NTV, dice que Jesús se enojó. ¿Se enojó con María? Y es increíble ver que en el lenguaje original y en muchos comentarios afirman que el enojo de Jesús era porque estaba viendo a quienes amaba dolerse por la muerte. Él estaba enojado con el pecado. Él estaba airado porque la causa de la muerte física es el pecado. Él estaba airado con el pecado. Luego de lamentarse y enojarse, él llora. Totalmente Dios, totalmente hombre. Y cuando él llora, podemos ver una gloriosa y hermosa conexión en Apocalipsis 7:17, que dice: pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Él lloró, se enojó con la muerte, pagó el precio y venció a la muerte, y lloró injustamente por cómo lo trataron y cómo murió, para que tú y yo tengamos nuestra cara seca de lágrimas. Ese es el mensaje del Evangelio. Él rechazado, yo aceptado. Él molido y yo con vida eterna. Él murió para que tú vivas. Verso 38. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada, y dice: corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, con su teología de redes sociales, la hermana del muerto, protestó diciendo: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Acababa de decir: pues yo sé que todo lo que tú pidas a Dios va a pasar. ¿Lo crees? Sí, claro que lo creo. ¿Está viviendo lo que dice creer? Absolutamente no. Pero vean la respuesta de Jesús: no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Ahora, hagan el enlace de nuevo al verso 4 del capítulo 11. Esta enfermedad no es para muerte, ¿es para qué? La gloria de Dios. Es exactamente lo que Jesús está afirmando de nuevo. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Para ver la gloria de Dios debemos de creer y vivir lo que creemos. Todo lo que tú pidas, Señor. Ok, muevan la piedra. Ah, no sé, es que ya lleva 4 días. Para ver la gloria de Dios tú debes de creer y actuar en base a lo que tú crees. Y de eso se trata la vida cristiana. Porque a los hipócritas los va a separar un día como separa a los cabritos de las ovejas y les va a decir: no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Si yo prediqué, si yo estuve dirigiendo jóvenes, si yo canté en la alabanza, si yo asistía todos los domingos, si yo ponía cositas lindas en mis redes sociales acerca de ti, no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Todo el mundo me conocía en Guatemala, todo el mundo me conocía en el ámbito cristiano. No te conozco. Porque para ver la gloria de Dios no solo tienes que creer, sino que vivir lo que tú crees. Y por eso es que decimos una y otra vez: Guatemala no es un país cristiano, es un país religioso. Hay una iglesia en cada esquina, pero no vivimos lo que decimos creer. Seguimos siendo un país violento, seguimos siendo un país corrupto, seguimos siendo un país hipócrita que critica el pecado de otros sin ver la viga que tenemos atravesada en el nuestro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sí, yo creo. Yo sé que Dios te va a responder todo. Muevan la piedra. Ah, es que ahí sí no. Fíjate por qué. Ahí sí yo creo que. Sabíamos que Marta estaba atrapada en su pasado, pero muy confundida en su presente y sin esperanza en el futuro. Así que corrieron la piedra, dice el verso 41. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. ¿Se recuerdan que muchos dijeron: bueno, como este que sanó a un sordo e hizo tantos milagros, no pudo levantar a Lázaro? Tanto con ellos, como con Marta y con María y con Habacuc, Dios nunca reprende a quien se lamenta, a quien viene con dudas. Dios responde y ama y da gracia. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos, con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Jesús, quien es totalmente hombre y totalmente Dios, nos libera de nuestro pasado para darnos claridad en el presente y esperanza para el futuro. Dos hermanas afligidas que luchaban por ver a su hermano moribundo, que luchaban por ver a su hermano que tal vez no respiraba bien, que vomitaba, que tenía fiebre, en donde no habían hospitales con tecnología, en donde no había una sala de emergencias, con temblores, con temperatura, agonizando. Y en su mente probablemente están diciendo: ¿en dónde está Jesús? Bueno, y el mensajero regresa y les dice: bueno, es que le di el mensaje y él dijo: bueno, esto no va a ser para muerte, va a ser para la gloria de Dios, pero se puso a predicar. No hizo nada. Se quedó un par de días más. ¿En dónde estabas, Jesús? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no estabas aquí rápido? ¿Por qué no estabas a tiempo? La enfermedad se empeora. Deja de respirar. Muere. Y Jesús llega al pueblo tarde y dice: muevan la piedra. Y Lázaro sale. ¿Qué pasa con el dolor del pasado, la confusión del presente y la desesperanza del futuro cuando Jesús aparece y nos dice: levántate y vive? Todo ese dolor, confusión y desesperanza se va. ¿Se imaginan a las hermanas? ¿Se imaginan a los amigos? Ver que alguien que llevaba 4 días en la tumba se levanta y sale porque Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Cómo puede ser la reacción de estas hermanas al ver que a pesar de su cuestionamiento y su lamento, Él no las reprende? Ay, Jesús, ya lleva 4 días muerto. ¿Sabes qué, Marta? Ya tuviste tu chance, ¿oíste? Ya te di la oportunidad y me fallaste, así que mira vos qué haces. Yo aquí ya no regreso. Es más, ni me busques. Pero esa es nuestra actitud muchas veces. Lázaro se levanta, sale de la tumba y toda confusión, todo dolor y desesperanza desaparecen. En el momento que realmente conoces a Jesús y entiendes que Él es absolutamente Dios y absolutamente hombre, todos tus miedos, todas tus inseguridades, todos tus dolores, todos tus quebrantamientos, todas tus confusiones y toda tu desesperanza desaparece a los pies de la cruz del Calvario. ¿Vas a vivir una vida entonces plena, feliz, sin dolor? Absolutamente no. Y quien quiera que predique eso está predicando otro evangelio. Pero vas a tener a Cristo. Y si crees en Él y vives en Él, vas a tener vida. Y después que mueras, o después de que alguien que muera en Cristo se va de nosotros, va a vivir eternamente. Jesús, quien es totalmente hombre y totalmente Dios, nos libera de nuestro pasado para darnos claridad en el presente y esperanza en el futuro. ¿Te estás preguntando en dónde estaba Dios? ¿Tu pasado te está atormentando? ¿Tu pasado está definiendo quién tú eres y no la cruz? ¿Un fracasado, un inútil, una víctima, un pecador? Si Dios supiera todo lo que... Oh, créeme, Él lo sabe. Pero te ama. No puede tu pasado definir quién tú eres. Tu identidad debe estar anclada en la cruz del Calvario. Amado, redimido, rescatado, adoptado, justificado. Y un día seremos glorificados. Él es la resurrección y la vida. Él no solo te da una nueva identidad, Él te hace nuevo por completo. ¿Estás viviendo una vida de teología de redes sociales? En donde tú mismo sabes que todo lo que estás posteando y diciendo que crees, no lo estás viviendo. Jesús es la resurrección y la vida. Él trae claridad. Y cuando más conoces que Él es absolutamente Dios y absolutamente hombre, tus acciones y tu fe empiezan a caminar de la mano. Ten cuidado cuando tú sabes cómo dar respuestas espirituales correctas sin creerlas. Ah, sí, todo lo que Dios te dé, tú lo que pidas a Dios va a pasar. Muevan la piedra. Ay, pero es que lleva 4 días ahí adentro. Sí, yo amo a Jesús. Eso sí, no quiero tener nada que ver con su familia, con sus hijos. Yo amo a Jesús, claro que sí. Pero no sé, creo que hay algo en mí que me dice que esto es lo correcto, no lo que dice Dios, sino lo que yo pienso. Amo a Jesús, pero no quiero arrepentirme de este pecado. Es una teología de redes sociales. Tienes respuestas espirituales correctas, pero no estás viviendo el Evangelio. Y a este punto, hemos llegado muchos. Esa es la realidad de Guatemala. ¿Estás viviendo con desesperanza por un futuro que parece muy lejano? Bueno, yo sé que Cristo va a regresar y ya no va a haber lágrimas ni dolor, pero ahorita ya no aguanto. O sea, no estoy viviendo. Estoy deprimido, estoy enojado, paso furioso con todos o paso alejado de todos. ¿Por qué esta vida no está funcionando? Porque me dijeron que iba a ser una cosa y resultó otra. No estás viviendo el Evangelio, no estás viviendo en Cristo Jesús, porque quien vive en Cristo Jesús, a pesar de las circunstancias, tiene gozo, tiene esperanza. Muestra gracia, extiende amor, da la otra mejía. Fuera de Cristo eso es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. El salmista decía: devuélveme el gozo de mi salvación. Ayúdame a entender de nuevo eso que sentí cuando te conocí por primera vez. Aviva el fuego que está en mí, Señor. Pero ya dejar de venir a la iglesia solo porque el Señor como que pasa lista solo los domingos. Bueno, ya llegué el domingo y pues, ya estuvo. Ya canté un par de canciones y a veces ni cantamos, ni exaltamos al Señor, ni levantamos nuestras manos, ni nos rendimos en adoración. ¿Por qué? Es que son los cantos, o sea, no estás viviendo acorde a lo que Jesús está afirmando ser, la resurrección y la vida. No solo la vida después de la muerte, la vida hoy, aquí, ahora. Para terminar, quiero recordarles una vez más que Jesús, quien es totalmente hombre y totalmente Dios, nos da libertad en nuestro pasado, claridad en el presente y esperanza en el futuro. Es la resurrección como esperanza, es la vida presente, actual, hoy, que nos libera de nuestro pasado. Y quiero terminar con esto, iglesia. Al leer el texto, tendemos a celebrar el milagro de la resurrección de Lázaro. Y es cierto. Pero más que celebrar la resurrección de Lázaro, más que celebrar el milagro, celebremos el milagro de la resurrección de Cristo Jesús. Porque es por Él que tú y yo hoy podemos tener vida y esperanza y ser libres del pasado. Él es quien venció a la muerte. De hecho, Lázaro murió después. Y si no estoy mal, más adelante dice que los mismos fariseos lo mandaron a matar para que este mensaje no fuera muy lejos. Él volvió a morir. Más que celebrar a Lázaro, más que celebrar el mensaje del milagro que estamos leyendo, celebremos a quien lo hizo. Tú y yo hoy tenemos vida, hoy, aquí, ahora, y esperanza de vida, porque Él resucitó. Más que identificarnos con María y Marta, que es válido, y de hecho eso era parte del mensaje de hoy. Identifiquémonos con Lázaro. Tú y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si no es por Cristo Jesús, no tenemos esperanza. Ponte de pie. Y te voy a pedir que ahí donde estás, cierres tus ojos. Yo no te conozco como Cristo te conoce. Yo no he estado contigo como Cristo ha estado contigo. Yo no sé cuál es tu pasado y si ha definido quién eres tú. Alguien me decía hace 2 semanas: yo no puedo seguir con un rótulo en mi espalda que diga divorciado. Y le dije: mi hermano, la cruz define quién tú eres. Iglesia, no dejes que tu pasado dicte quién tú eres. Deja que la cruz diga quién tú eres. Tú no eres un fracasado. Tú no eres un divorciado. Tú no eres una víctima. Si tú estás en Cristo Jesús, tú eres amado, aceptado, adoptado, justificado. Esa es tu identidad. Y como Lázaro, tú y yo estamos muertos. Y si no es por la intervención de Cristo Jesús, como en la historia de Lázaro, ninguno de nosotros puede darse vida a sí mismo. Lázaro no dijo: hey Jesús, ¿será que me puedes venir a ayudar, por favor? Estoy muerto. Fue Jesús quien extendió su mano y nos dio vida a nosotros. Y déjame ahí con tus ojos cerrados leer este texto para terminar. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Más adelante, en el verso 3 de Efesios 2, dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos el objeto del enojo, de la ira de Dios, igual que todos los demás. Y ese enojo y esa ira de Dios, como en Jesús, en el texto que leímos, es en contra del resultado de vivir en pecado, la muerte. Si tú no estás en Cristo hoy, ese es tu destino: la muerte, la desesperanza, tu identidad en otra cosa que no sea Él. Y luego encontramos las dos palabras más hermosas en el Nuevo Testamento: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de gracia y bondad que Él tuvo con nosotros.